Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no va.
Estamos nuevamente con ustedes para comentarles, para conversar, para acompañarlos en este programa que hemos dado en llamar Los Años No Vienen Solos, con el entendido de que la vejez también trae atributos, cosas buenas, sabiduría. Y ese es el mensaje que queremos insistir en darles.
Sí, bienvenidos todos. Y bienvenida también, Nancy, a este espacio que hoy va a ser un programa que va a empezar muy dulce, ¿eh?
Sí, demasiado dulce. Vamos a empezar hablando de la miel.
Recordamos a todos que tienen vías de comunicación para contarnos y aportar otros elementos que tal vez por el tema no lleguen a incluirse en este espacio. Por el 091-610-610, mensaje de texto, o un WhatsApp también, 091-610-610, o nuestra página de Facebook,
¿sí?,
Los Años No Vienen Solos.
Allí usted puede escuchar todos los audios de nuestro programa y leer las recetas y todo lo que compartimos desde acá. Vamos a empezar entonces hablando de la miel en nuestro espacio saludable.
Espacio saludable.
Las propiedades de la miel de abeja son ampliamente conocidas y sus beneficios en el cuerpo humano son altamente valorados.
Comer miel ayuda a nuestro organismo, ya que el producto de la colmena ofrece innumerables beneficios.
¿Sabes, Esteban, que yo le he dado a la miel en esta época en que estoy un poco engripada?
Qué bueno.
Y bueno, es lo que me calma la tos. De hecho, en la antigüedad era considerada como alimento de los dioses y se le atribuían propiedades para alcanzar la longevidad.
Según investigaciones antropológicas, en la Edad de Piedra ya existía el consumo de miel y se extendió hasta que el azúcar refinado se incorporó a nuestra dieta, ocasionando perjuicios al organismo.
Sí, todos sabemos lo que hace de mal el azúcar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Las propiedades y beneficios de la miel han sido avalados por la comunidad científica. De hecho, se ha establecido una relación entre el bajo índice de cáncer en los apicultores debido al consumo de la miel y otros productos de la colmena.
Ese no es un dato menor, Nancy. Uh-huh. Afirmar que aquellos que se dedican a la producción de miel son los que en promedio tienen menor porcentaje de cáncer.
Algo tiene la colmena que ayuda al ser humano a alcanzar la salud.
Es que comer miel todos los días era una sugerencia en Egipto, Grecia y Roma para alcanzar la longevidad con buena calidad de vida.
Hasta en la Biblia se describe a la tierra prometida como una en la que fluye leche y miel.
El principal beneficio de la miel se encuentra en sus propiedades antibacteriales, antiinflamatorias, antisépticas y calmantes.
Sí, hay unos remedios populares con miel de abejas que nosotros vamos a compartir con ustedes en este día. Remedio para el insomnio, por ejemplo.
Mezclar 2 cucharadas de miel de abeja en un vaso de leche caliente y tomarlo antes de acostarse a dormir.
Remedio para la tos. Mezclar 4 cucharadas de miel de abeja con el jugo de un limón, calentar en baño María y dejar reposar. Y tomar 1 cucharadita cada 2 horas. Este es el que yo he estado haciendo.
Ah, mira, mira qué bien. Remedio para trastornos intestinales. Allí usted hierve 1 jarrita de agua con suficiente miel y toma diariamente de 1 a 2 vasos. Este preparado ayuda a recuperar la flora intestinal.
También para úlceras estomacales. Hay que tomar 1 cucharadita de miel en ayunas 1 hora antes de tomar cualquier otro alimento. Dejar que la miel se disuelva lentamente en la boca antes de tragar lentamente también.
Ya, eso es interesante, tragarlo lentamente.
Sí.
O sea que tiene que ser glu, 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 glu.
No, de a poquito.
De a poquito. Uh-huh. Remedio para el estrés y la ansiedad. Mire usted,
sí.
Se toma 1 cucharadita de miel 4 veces al día, lo cual proporciona tranquilidad y relaja el cuerpo.
Lo hemos extractado de ellasabe.com.
Suenan las notas.
Y ya que estábamos hablando de miel, en la Biblia se nos menciona que los dichos de Dios son deseables más que el oro. ¿Te acordás, Esteban, del Salmo 19?
Sí.
Y dulces más que la miel que destila del panal.
Qué figura tan hermosa la que elige el salmista, ¿no?
Exacto.
Y estamos hablando de alguien que escribió eso miles de años atrás.
Muchísimos, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces al trío Peniel cantando el Salmo 19. Y quiera Dios que realmente las palabras de él sean como dulces, como la miel que destila del panal.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal.
Y habló Dios todas estas cosas diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal.
Entremeses lingüísticos.
Bueno, ¿viste el término discordia, Esteban?
Ajá.
¿Cuándo se usa?
Discordia. Mira, yo creo que tiene algo que ver con cardíaco, corazón, por ahí, por ese lado, sí, me da la impresión, segura, que vendría, ¿no?
Seguro que sí. Cuando reina la discordia, los corazones están separados. Uh-huh. Ah, eso, mira, es lo que nos enseña la etimología.
Corazones separados.
Qué increíble, uh-huh, ¿no? Lo que la palabra tiene que ver con el corazón. ¿Quién podría decir que discordia tiene que ver con el corazón? Bueno, la discordia es un desacuerdo. Estamos en nuestro entremés lingüístico, sí, de hoy. Sí. La discordia es un desacuerdo, entonces una oposición entre personas que tienen sentimientos o deseos enfrentados. Esta palabra viene directamente del latín y contiene dos elementos. El primero es el prefijo dis, ¿viste? Ajá, que sí, empieza discordia, bien, que el prefijo ese indica separación. Claro. Y el segundo elemento es nada menos que cor cordis, o sea, corazón. Uh-huh. Cordia, cor cordis. La discordia es, por tanto, la situación que se da cuando los corazones de las personas están separados, cuando sus sentimientos y voluntades se alejan.
Entonces la palabra desacuerdo tiene mucha relación con,
sí,
esto.
Sí, también tiene la raíz latina para corazón, desacuerdo viene la misma raíz, cor cordis, pero en una versión más popular, que es la misma que encontramos, por ejemplo, en la palabra recuerdo. Ah. Viste que recuerdo significa pasar nuevamente por el corazón. Este recuerdo consta del prefijo re y el mismo término cor cordis, corazón, así que significa volver a pasar por el corazón. Y decime si no es eso mismo recordar.
Claro, claro.
Volver a pasar por el corazón.
Bueno, interesante este entremés, ¿sí?, de lingüístico del día de hoy.
Así que usted sabe que cuando reina la discordia, cuando usted está en discordia con otra persona, es porque su corazón está apartado, está separado. Uh-huh. Y sus sentimientos y voluntades están alejados. Bueno, tratemos de que no sea así.
No, unamos nuestros corazones para sentir y latir de la misma manera, ¿no?
Y si recordamos lo que la Biblia nos dice, Jesús oraba allí en Juan, al
17,
Padre,
sí, uh-huh,
le rogaba para que seamos uno, como Dios y Jesús son uno. Este entremés lingüístico, Esteban, los traje del blog de lengua de Alberto Bustos, profesor de didáctica de la lengua en la Universidad de Extremadura.
Renovando el espíritu.
Estamos en invierno, Esteban.
Ah, sí, lo sentimos.
Sí, lo sentimos. En las gripes, en el frío, en los días húmedos, falta el sol.
Sí, sí, sí. Pero todo esto entonces nos muestra una estación del año que hay que poder también mirar el lado positivo, sí, de lo que tiene, ¿no?
Sí, muchos árboles se desnudan en esta época del,
sí,
año.
Los
Sin embargo,
seguro,
otros producen fruto.
Es muy interesante eso, sí, ¿no? Cómo hay en medio del invierno frutas que se producen en esta época.
Exacto. En la naturaleza, el producir fruto tiene que ver con la época del año y también con las estaciones, ¿no? Hay frutos de invierno, hay frutos de las estaciones más cálidas. Uh-huh. Y qué interesante es que nuestro renovando el espíritu tiene que ver con árboles. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 16 al 20 que las personas son un tipo de árboles y que por medio de los frutos se conocería la procedencia de cada cual, ¿verdad?
Porque un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos.
Uh-huh. La Biblia enseña que hay un fruto que es producto de vivir en el Espíritu y deleitarse en la palabra de Dios, meditando de día y de noche en ella.
Y este es el único fruto que nace independientemente del invierno o del verano, depende de las estaciones.
Qué interesante, ¿no? Que podemos tener un fruto permanente, uh-huh, que nuestro árbol, que nosotros como cristianos somos un árbol que no caduca.
Sí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el salmista, uh-huh, ¿no?
Ese fruto lo podemos encontrar en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Todo fruto es producto de una siembra. Uh-huh. Se trabajó la tierra, arándola, limpiándola, abonándola. Y de esta misma manera, Esteban, se debe dejar que Dios trabaje nuestra tierra para ser limpiada de toda suciedad, alimentada, y que pueda beber del agua de la palabra y viva en el poder del Espíritu Santo.
Muy interesante. Así debe ser la vida de alguien que confía en Dios.
Y así como decía el versículo, empieza con el fruto del Espíritu como el amor. El amor ágape, el amor como el de Jesús. Jesús estaba lleno de amor y de compasión.
En Jesús no había egoísmo ni maldad, estaba lleno de gratitud al Padre Celestial.
Por ese amor él vivía en completa obediencia a Dios y a su palabra.
Él no quería entristecer ni ofender al Padre.
El amor ágape es un amor que sabe perdonar, un amor incondicional.
Halla su satisfacción en amar a Dios y servir y edificar a su prójimo.
No hay egoísmo en la persona que tiene esa clase de amor. Sabe compartir, sabe dar y sabe darse a sí misma con alegría.
Es salirse de uno mismo, sí, y mirar hacia al que está al lado. Primero hacia el cielo y al prójimo que está a mi nivel.
En segundo lugar, el fruto del Espíritu menciona el gozo.
Jesús estaba lleno de gozo. No había en Jesús pesimismo, ni desesperanza, ni desánimo. Él estaba lleno de esperanza y de gozo y así lo transmitía.
Sí, su vida nos revela una notable combinación de amor y de gozo.
El gozo es lo opuesto al pesimismo, es vivir con esperanza.
Es ser positivo y alegre y decir con fe, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si bien miraba la realidad, Nancy, y la describía con dureza cuando era necesario, exacto, nunca dejaba de perder la posibilidad del gozo en su vida, ¿no?
Sí, siempre había esperanza.
En tercer lugar, el fruto del Espíritu es paz.
Jesús estaba lleno de paz. Él era un hombre de paz.
Es la tranquilidad segura del alma.
La paz es lo opuesto al miedo y al terror.
Es lo que se siente al saber que los pecados han sido perdonados.
Esta paz no debe ser espantada por nada ni por nadie, porque la da el Señor y porque es una paz permanente que nos asegura la eterna redención.
Que ella gobierne nuestros corazones, como decía Pablo.
Y que guarde nuestros pensamientos.
Exacto. En cuarto lugar, paciencia.
Es la constancia, el no vivir desconforme.
Es ser lento para el enojo o la desesperación.
Es la capacidad de resistir ante la prueba sin enojarse, sin resentirse y sin desalentarse.
La prueba de nuestra fe
produce paciencia.
Sí, sin duda alguna. Así que no se ponga nervioso cuando vienen las pruebas, las dificultades, porque vienen para esto justamente, producir este fruto que a veces queremos huir de él.
Y a mí siempre me enseñaron de no pedir paciencia al Señor, porque donde pidas paciencia van a venir pruebas para probarte la paciencia.
Exactamente.
Bueno.
Quinto fruto del Espíritu, benignidad.
Este término significa ternura, compasión, dulzura.
Es no querer ni buscar ofender a nadie ni causarle dolor.
El sexto fruto tiene que ver con la bondad.
Este término significa hacer lo bueno.
Es la benignidad en obras.
La bondad y la benignidad son características parecidas del carácter de una persona.
Sí, es la forma de tratar y actuar con los demás.
Claro, claro. Séptimo, hablamos de la fe. Es la que brota y crece en el corazón.
Demostrando entera confianza en Dios. Es la seguridad que va creciendo conforme vamos buscando a Dios. Claro, porque ¿qué sucede, Esteban? Cuando, no sé si a vos te pasa, cuando le pedís algo a Dios y tenés fe y Él te lo da, después eso que te dio se vuelve en un círculo, porque vos ya sabés que Él te lo dio, entonces ahora
se reproduce,
claro,
crece.
Tenés más confianza.
Es la fe que Dios pone en nosotros, es la fe de Dios misma.
Es verdad. Luego tenemos la mansedumbre.
El significado de este término es el de un carácter apacible, sumiso.
No significa debilidad ni cobardía.
Esto también implica que cuando recibimos daño no reaccionamos con violencia.
Y tampoco guardamos resentimiento y no nos vengamos.
Otro fruto del Espíritu.
El último.
Sí, la templanza.
El significado de esta palabra es fuerza, poder y dominio de sí mismo, autocontrol.
Una persona templada, entonces, es una persona que sabe controlar sus apetitos, sus emociones y aún su lengua.
Que es lo más difícil de controlar, ¿no? La lengua, las quejas, el hablar mal, el criticar, el estar siempre con una palabra negativa, ¿no? Entonces, el autocontrol, la templanza.
Este también es difícil, ¿no? Porque cuando uno piensa cómo se logra la templanza, es poner a prueba ese metal, ese hierro.
El autodominio.
Sí, ¿no?
Y es ser prudente, entonces.
Claro, claro.
Concluimos. Llevar fruto, entonces, quiere decir reflejar a Dios, reflejar a Jesús, porque todas estas características, estas virtudes que hemos nombrado, las podemos encontrar por excelencia en Jesús. La pregunta entonces, Esteban, es, ¿lo estamos practicando? Es interesante todo lo que hemos compartido en el Renovando el Espíritu, y creo que ahora viene bien que escuchemos esta canción de Jaime Murrell, que le pide a Dios: yo quiero más de ti, y que ese sea el deseo de nuestro corazón, aprender a vivir en el Espíritu dando fruto.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
Su aporte nos enriquece.
Nos encanta recibir sus aportes, y en esta oportunidad vamos a compartir uno realizado por Alba Izaguirre en nuestra página de Facebook. Ella es una frecuente aportante, si es que podemos decirle así, de material para nosotros.
Así que esta posibilidad tecnológica nos permite estar en contacto y recibir sus ideas acerca de diferentes temas que le están sensibilizando estos días.
Gracias, Alba, por tu aporte. Dice así: muchas veces sentimos hablar del desapego. y nos imaginamos dando media vuelta, dándole la espalda a una situación.
Pero esta actitud nos daña.
A veces queremos poner desapego a un hijo que partió para independizarse, o se casó, formó una familia, y nos sentimos abandonados y, ¿por qué no?, traicionados por la situación.
También pasa con sobrinos, nietos, amigos, vecinos, que la vida, la distancia, las obligaciones o simplemente el crecer e independizarse hacen que las nuevas obligaciones, los horarios, las distancias, en fin, vayan espaciando las visitas, las llamadas telefónicas, y esto causa en nuestro corazón un resentimiento a veces, un enojo, juntamente con un forzado desapego.
Pero no debería ser así. El desapego de nuestra parte debería ser con alegría, con gozo de espíritu, acompañándolos con bendición y oración para que el Señor les bendiga en su camino.
A veces el desapego es de una casa a la que estuvimos acostumbrados, a un barrio, y es un dolor, un desapego que daña hasta la salud.
Porque muchas veces cuestionamos al Señor. ¿Por qué tuvimos que dejar esto, aquello, o alejarnos de nuestras familias, hijos, nietos, sobrinos, por distancias, ocupaciones, responsabilidad hacia las nuevas familias, y rumiamos con resentimiento y rencor nuestro desapego?
Esto no debe ser así.
Debemos estar gozosos, orar y buscar la bendición de Dios.
Es uno de los frutos de los que hablábamos,
sí,
hoy, ¿no?
Sí, exacto.
Pero también debemos saber que con el único que debemos pegarnos es con Cristo Jesús.
Él es el único que no cambiará, que no se alejará, que estará con nosotros cada vez que queramos comunicarnos. Porque las circunstancias, el amor, las obligaciones no lo alejarán de nosotros jamás.
Uh-huh. Siempre estará con nosotros. Lo ha prometido Nancy.
Y con él no hay desapego.
¿Cuánta cosa para ponderar que hemos compartido el día de hoy, Nancy?
Sí, para poner, guardar en nuestros corazones y tomar para nosotros lo que nos sirve, lo que nos edifica.
Lo que estamos precisando, modificar también en nuestra relación con Dios y los demás para establecer una vida más comprometida, más fructífera, podríamos decir.
Una vida llena del fruto del Espíritu Santo, que seguramente se va a notar con nuestras relaciones, con todos los que nos rodean.
Todo eso exige entonces de nosotros compromiso.
Sí, disciplina. Realmente los adultos mayores hemos aprendido a ser disciplinados.
Sí, por las exigencias mismas que la vida y las diferentes ocupaciones les han asignado. Bueno, queremos escucharlos ahora. Queremos saber su opinión, sus aportes para alimentar y multiplicar lo que hemos presentado aquí en este programa.
Y para retroalimentarnos también. Nos viene bien su aporte, nos viene bien su comentario, nos viene bien su crítica. Porque si tiene ganas de criticarnos, bueno, está bien también, lo recibiremos con gusto.
Sí, por ejemplo, por mensaje de texto, un WhatsApp nos puede mandar al 091-610-610, 091-610-610.
Y también en nuestra página de Facebook, allí puede ser un poquito más extenso en su comentario y puede bajar todos los audios y las recetas, los Renovando el Espíritu, todo lo que hemos compartido desde nuestro micrófono.
Recuerde, los años no vienen solos.
Así que, bueno, una vez más nos tenemos que despedir.
Sí.
Sin olvidarnos, que es lo que queremos recordarle cada semana, que la hermosura de los ancianos es su vejez.
La vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.